Vamos a inclinar nuestros rostros delante del Señor y vamos a orar. Señor, te agradecemos por este nuevo domingo, Señor, en donde podemos abrir tu palabra y comenzar un nuevo libro, Señor, y escudriñarla para poder transformar nuestras vidas, para poder hacer un cambio en la manera que tal vez hemos estado viviendo y poder llevarlo a un estilo de vida de acuerdo a tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil, pero pedimos la ayuda de tu Espíritu, que en esas partes difíciles donde no podemos cambiar por nosotros, por nuestras fuerzas, podamos depender de ti. Y en esta mañana, Señor, que tu palabra viva pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, y no seamos duros de corazón, sino que podamos ser humildes en aceptarla y poder llevarla a la práctica, Señor. Amén. Y así es, comenzamos un nuevo libro. Ahora vamos a estar viendo el libro de Gálatas. Es bien difícil olvidar una buena noticia. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran pequeños y ya llegaba Navidad y papá o mamá les había prometido algo que les iba a dar? Ese juguete tan esperado, esa prenda de ropa, esos zapatos. Y uno esperaba durante todo ese tiempo y sabía que papá o mamá me iba a dar eso. Y no pasaba nada si es que venía otro de mis amigos y decía, no, tu papá no te va a dar nada de eso. Uno luchaba contra ese argumento, eso es lo que me habían dicho. Decía, no, papá sí me va a dar eso. Es lo que él me dijo. O si venía mi primo, o mi prima, o el vecino. Yo no me olvidaba de que papá, mamá me dijeron que me iban a dar eso y eso iba a suceder en ese tiempo de Navidad. Casi pocos se olvidan de esas buenas noticias o ese regalo que uno iba a recibir y los detalles de lo que uno iba a tener. Imagínense ustedes que se olvidara de la noticia más importante que el mundo haya podido escuchar, de las buenas noticias en Cristo. Pues eso era lo que estaba pasando con los hermanos en Galacia. Habían recibido la palabra de parte de Pablo y de alguna manera se habían dejado engañar por personas que estaban tergiversando el mensaje. Pablo, tan feliz de que había fundado esas iglesias, y resulta ser que ya tan pronto se estaban desviando. Y Pablo comienza a escribir esta carta en un tono fuerte, frustrado, porque los hermanos en quienes él había invertido su tiempo ya se estaban desviando. Entonces, para las iglesias en Galacia, él tenía que volver otra vez y recordarles las buenas noticias en Cristo Jesús. Y ese es el tono de la carta, una de urgencia, porque vaya, estos hermanos ya se están desviando. Tenemos que hacerles despertar y hacerles ver que ahora son hijos de Dios en Cristo Jesús y tiene muchas implicaciones. Veamos un poquito del contexto de Galacia. Galacia no era una ciudad, era una provincia romana en esa región, y ahí existían algunas iglesias que Pablo había fundado. Es como decir, si Pablo hubiera pasado por el Azuay, había fundado iglesias en Cuenca, en Azogues, en Gualaceo, etcétera, ¿no? En Hechos 9, ustedes recordarán, Pablo tiene un encuentro que le cambiaría la vida literalmente. Porque hasta ese entonces, Pablo, que era conocido como ¿qué? Saulo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba persiguiendo a los cristianos, les encerraba, algunos les mataba, y era un ferviente fariseo. Era un instrumento, pero de los mejores que tenía él en la sinagoga y los fariseos. Perseguía a los cristianos, los encerraba, no descansaba ni de día ni de noche haciendo eso, pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Resulta ser que Pablo, en uno de esos viajes, igual con esa misión de perseguir a los cristianos, estaba yendo a Damasco, ustedes recuerdan en Hechos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? En plena persecución de los cristianos, alguien se le aparece. ¿Quién era? ¿Quién? Jesús se le aparece, ¿no es cierto? Y estando en camino, Jesús se le aparece, una luz resplandece, se cae del caballo y una voz del cielo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ese es el punto clave de su vida, el quiebre de todo lo que él estaba haciendo, y ahora es utilizado en las manos del Señor para proclamar las buenas nuevas de Cristo a un grupo de personas en específico, a los gentiles, es decir, no al pueblo judío, sino al resto del mundo, y esa era su misión. Entonces, al final del primer viaje misionero, él realiza tres viajes misioneros muy importantes. Al final del primer viaje misionero, juntamente con su compañero, ¿cómo se llamaba su compañero de viaje? Tenía algunos, pero el principal, con el que tuvo una discusión muy fuerte, Bernabé. En Hechos 13, en Hechos 14 hasta el 28, ahí se nos muestra que había fundado las iglesias en Iconio, en Listra y en Derbe, ciudades de Galacia. Entonces, estos hermanos, presumiblemente de estas iglesias, eran los que estaban siendo desviados del evangelio que Cristo le encomendó a Pablo y que Pablo tan diligentemente había predicado a ellos. Resulta ser, como ya vamos a ver más adelante en la carta, no me toca predicar eso, los siguientes predicadores van a tocar ese tema, pero algunos judaizantes estaban diciendo que, en pocas, ¿saben qué? Jesús no es suficiente, necesitamos la ley. Sí, Pablo está predicando a Jesús, pero eso no es suficiente, necesitamos, ustedes necesitan hacer esto, 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 esto que nosotros hemos venido haciendo durante años y ustedes también lo tienen que hacer. Ese era el problema. Entonces Pablo tiene que entrar en acción ahí y decir: oh, esperen, no, eso ya no. Y la temática de la carta es libertad en Cristo Jesús. ¿Cuál es la temática de la carta? Libertad en Cristo Jesús. Tengan eso en mente durante todo ese tiempo que vamos a estar viendo acerca de Gálatas, que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Ok, con eso en mente entonces vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice ahí: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y vamos a parar ahí. Se dice Pablo de sí mismo que es un apóstol. Apóstol significa literalmente un enviado con una misión o un mensajero. Lo interesante del apostolado era que, si no sabía, era una asignación muy particular, muy especial. Y era especial porque para que alguien sea apóstol debía haber tres cosas. En primer lugar, debía ser testigo de la resurrección de Cristo y estar con Cristo mismo. Y eso era lo que Pablo también había experimentado. O sea, Pablo tiene que pasar por el filtro para ver si es que realmente era apóstol. Abramos 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 9:1. Ok, y recuerden que Pablo es el que está escribiendo. Entonces tenemos que probar de que Pablo realmente es un apóstol y que lo que está diciendo no es charlatanería, ¿verdad? 1 Corintios 9:1, y dice así: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús el Señor? ¿Y ustedes no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo está diciendo que él ha visto al Señor Jesús. Él ha visto al Señor y resucitado, como ya vimos en Hechos. Él lo vio con sus propios ojos. Número dos, para ser un apóstol debía ser elegido por el Espíritu Santo, por Cristo mismo enviado por él. Ya vimos en Hechos, otra vez abran, Hechos 9:15. Ahí está el relato que les estaba diciendo al principio en la introducción. Hechos 9:15. Dice ahí, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo había sido enviado directamente de Jesucristo, no de ningún hombre. Eso es muy importante entender. Que a pesar de que no había sido elegido con los doce al principio cuando Jesús estaba en la tierra, sí fue elegido por Jesús después cuando se le apareció vía Damasco. Tercero, tenía que tener la capacidad de realizar señales y milagros, que era algo que fue dado específicamente a los apóstoles para corroborar de que ellos sí eran verdaderos mensajeros del Señor. ¿Todo esto lo hace pasar el filtro a Pablo? Claro que sí, por supuesto que sí. Tanto los doce como Pablo eran apóstoles enviados en una misión. Y eso es importante que tengamos bien entendido el apostolado, porque ya vamos a ver más adelante que hay muchas otras personas que dicen que son apóstoles, pero ese no es el caso. Hablamos en Efesios 2:19-20. Efesios 2:19-20. Páginas nomás más adelante de Gálatas. Efesios 2:19-20. Pablo mismo está hablando aquí a los cristianos y cómo ellos vienen a formar parte de la iglesia. Y es importante que notemos lo que dice aquí. Dice ahí el 19, así que ya no sois extranjeros, a los cristianos en Éfeso. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí va, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí Pablo utiliza la figura de un edificio para ilustrar cómo se edificaba la iglesia. Nos dice ahí que los apóstoles y los profetas, ¿qué eran en ese edificio? Los cimientos del fundamento, y que Cristo era la piedra angular para que no se cayera el edificio. Y los hermanos, todos nosotros, piedras vivas de ese edificio. Jesús es el Señor de este edificio y el mensaje de Jesús fue transmitido por los apóstoles y los profetas. Y es a través de ellos que los demás miembros van añadiéndose a la iglesia. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo también soy parte de esos apóstoles en donde se fundamenta la iglesia, nombrado por Jesús mismo. Y por lo tanto, lo que yo tengo que decir ahorita a ustedes, Gálatas, tiene autoridad divina. Pregunto yo ahora a ustedes, ¿cuántas veces se pone el fundamento o el cimiento para una casa? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez, hermanos. Cuando Jesús eligió, llamó, comisionó y envió a los doce, entre ellos Pablo, a colocar su fundamento, no era la intención de Jesús quitar ese fundamento y otra vez poner otro. Y decir, no resultó bien, vamos a poner otro fundamento. Con los doce, incluido Pablo, asentó el fundamento para el cristianismo. Y lo que quiero decir aquí también es que este oficio del apostolado, ya que el fundamento se coloca una sola vez, ya no está en función hoy en día. ¿Por qué? Porque el fundamento ya fue colocado. Eso es muy importante que podamos entender. Porque eso cómo lleva a la práctica a entender lo que está pasando hoy en día, lo que escuchamos por ahí. A veces hay personas que enseñan que el oficio del apostolado sigue vigente hoy, y el peligro de creer eso es que enseñan que nunca entonces se debe hablar en contra de esos hombres que se dicen ser apóstoles al nivel mismo de los apóstoles que Jesús había elegido, cuestionándolos nada de lo que ellos dicen, aun si es que están cambiando el evangelio ya dado por Cristo Jesús, porque son apóstoles o profetas. Caso particular, Joseph Smith. ¿Quién era Joseph Smith? Fundador del mormonismo. Miren lo que él decía: creo en la Biblia tal como se leía cuando salió de la pluma de los escritores originales. Los traductores ignorantes, los transcriptores descuidados o los sacerdotes corruptos e intrigantes han cometido muchos errores. El comentarista sigue diciendo: para abordar las deficiencias de la Biblia, Smith produjo su propia traducción de la Biblia, haciendo él muchas correcciones y adiciones a una variedad de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. También afirmó que sus propias revelaciones de Dios eran el único punto de acceso al verdadero evangelio que aparentemente se había perdido. El historiador Norman Richard dice que las características de la vida de Smith fue su sentido de ser guiado por su propia revelación. Él se colocó por encima de toda la revelación e interpretación anteriores de la Biblia, incluso las del mismo Jesucristo. Claro, él está diciendo de descuidados, corruptos e intrigantes, y yo me pregunto, ¿él cómo se considerará? Enseñando la poligamia y muchísimas otras cosas más, que la Biblia directamente habla de que eso está mal. Y la gente, muchas personas lamentablemente lo creen y le siguen. Yo me pregunto por qué. El fundamento ya ha sido puesto, y este es el fundamento que tenemos, lo que quedó escrito aquí en la palabra de Dios y lo que el Señor quiere que sepamos acerca de las buenas noticias. Por eso, queridos hermanos, cualquiera que se llame a ser apóstol, tengamos mucho cuidado, porque el fundamento, como hemos visto, ya ha sido puesto. Esta es su guía. Aquí está lo que el Señor tiene que decir. Aquí están las buenas noticias. No en ningún hombre que habla en contra de lo que dice aquí su palabra. Vamos otra vez, Gálatas 1, 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo sigue en su salutación. Y él lo que hace en la salutación es más o menos dar indicios de lo que él va a tratar más adelante en toda la carta. Y recuerden, lo que pasaba con los hermanos es que estaban siendo engañados del verdadero evangelio, y por tanto Pablo les tenía que hacer acuerdo, incluso al principio, de lo que significaba el evangelio. Entonces él está precisamente recordándoles lo que es el fundamento de los apóstoles y cuáles son esas buenas noticias. Ahí mismo dice, versículo 4, pongan sus ojos ahí. Primero, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, como una ofrenda, Cristo se dio por todo el mundo y resucitó para perdonar todos nuestros pecados, justificando a todo aquel que le cree. Ese es nuestro fundamento principal. Nuestro fundamento para ser llamados hijos de Dios. Nuestro fundamento para la vida es el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y dice además que esto resulta en liberación para nosotros del presente siglo malo. Y eso es interesante, porque ¿qué significa eso? Usted tal vez se preguntará, ¿Y de qué manera entonces Cristo nos libera de este mundo malvado, podrido? Porque ciertamente, claro, yo vengo a los pies del Señor, creo en Jesucristo, pero sigo viendo el mal. Usted y yo seguimos viendo el mal cuando salimos y cuando escuchamos las noticias. Siguen muriendo personas. Siguen creando y aprobando leyes que están en contra de Dios. Los jóvenes siguen sufriendo en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Seguimos viendo el mal. Entonces, ¿de qué manera es que nos está librando Cristo de este presente siglo malo? En algunas maneras, pero al menos quiero decirles dos. Primero, nos libera de este presente siglo malo al darnos una nueva voluntad de obediencia. Porque antes éramos hijos de perdición, esclavizados a este mundo, al sistema de este mundo, al pecado, sin poder hacer ninguna otra cosa que pecar y obedecer al sistema de este mundo. Colosenses 1:13. Abramos Colosenses 1:13. Igual no tan lejos adelante de Gálatas, Colosenses 1, versículo 13. Y ahí dice, el cual, o sea Jesús, nos ha, ¿qué dice? Librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. El Señor al morir en la cruz y nosotros al convertirnos por la obra del Espíritu Santo, nosotros dice que somos trasladados de un lugar a otro. Aún no físicamente, pero cuando el momento de creer, nos trasladamos del mundo espiritual de tinieblas al mundo espiritual de luz y de verdad en Cristo Jesús. Nos libera de este presente siglo malo para poder obedecer al Señor. Nada nos ata, ni a usted, ni a mí, para seguir los designios del mundo, para seguir el pecado y seguir a Satanás. Ay, es que no puedo, es imposible para mí. No, querido hermano. Cristo le ha liberado del presente siglo malo, de las tinieblas, de tal manera que usted puede decir no al sistema de este mundo. Porque usted ahora es un hijo, es una hija de Dios. Usted ya es libre, libre para obedecer a Cristo, porque Él lo liberó. En segundo lugar, nos libera de este presente siglo malo al prepararnos un lugar mejor. Sí es cierto que aún seguimos viendo maldad, producto del pecado y el mundo que está bajo maldición por el pecado, pero Cristo ha prometido que está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Este lugar que tenemos aquí, al cual llamamos hogar, es temporal. No es nuestro verdadero hogar. ¿Saben por qué? Porque desde que el pecado entró al mundo, trajo consigo muerte y maldición, y Dios dijo, aquí ya no es un lugar para el hombre, para que tengamos comunión perfecta entre el hombre y conmigo. Y por tanto, Él envía a su Hijo, y Jesús más adelante dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo me estoy yendo para preparar morada para ustedes. ¡Qué chévere! ¡Chévere realidad! Nosotros debemos vivir entonces con una diferente perspectiva aquí en el mundo, que si bien es cierto hay maldad, sigue habiendo corrupción, no obstante, podemos vivir el presente a la luz del futuro que ha de venir. Nosotros podemos vivir el presente a la luz del futuro que ha de venir, que es nuestro verdadero hogar, suyo y mío, en donde no habrá más dolor, ni muerte, ni maldad. Versículos 6 y 7. Comienza ahora sí Pablo a presentar su defensa, a hacerles reaccionar a los hermanos gálatas y dice, estoy asombrado, dice, de que tan pronto estéis desertando o alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces es claro, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Estaban siendo engañados. Y dice, tan pronto ustedes están siendo engañados de esta tan buena noticia, de estas buenas nuevas que les he traído, del Evangelio de Cristo, tan pronto se están alejando. Algunos por ahí, bien elocuentes, les enseñó algo atractivo para sus mentes débiles y ellos cayeron, como se dice, bien redonditos. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Cuán fácilmente podemos ser engañados? Porque noten que esos son hermanos en Cristo. Podemos ser engañados y ser llevados como paja en el viento de un lado al otro, porque nunca se ha aprendido a pensar y fundamentar su fe en la palabra de Dios. Puede que usted conozca de alguien así, el que se deja desviar porque es más chévere y llamativo este lugar y me hace sentir bien. Solamente están buscando llenar ese sentimiento, esas emociones. Qué chévere la música, qué chévere todo, pero no la verdad del Evangelio. O quizás son llevados y desviados tan fácilmente porque son ignorantes de la palabra. No se toman el tiempo ni quieren estudiar más a profundidad las Escrituras y por eso son engañados. ¿Quiere usted no ser engañado? Estudie la palabra. Abra la Biblia. Escudriñela. No importa si en mi casa hablo a los jóvenes y a los niños, tal vez no me enseñan, no es costumbre en mi casa. No importa si su papá o su mamá no habla, usted abra la Biblia. La salvación es personal y el Señor quiere enseñarle a usted. Y un llamado a los padres también, a que sus hijos están siendo bombardeados allá afuera por tanta tergiversación del Evangelio. Bombardeados. ¿Y saben qué? Y ahora que lo pienso, ya ni siquiera afuera, ya en dentro de la casa con el internet, más que afuera mismo, porque tiene una cantidad de información. ¿No quiere ser engañado por falsos maestros, por lo que se dice allá afuera? Abra la Biblia y léala, escudriñela en su hogar. Noten aquí que Dios llama a las personas por la gracia de Cristo. Dios quiere traer a más personas, queridos hermanos, a través de la proclamación de su evangelio aquí en la palabra. Esa palabra que ven ahí que dice llamó, tan pronto se alejaron del que os llamó, hace referencia a un llamado para ser salvo. No solamente está diciendo, hey, ven acá. Es un llamado para ser salvo. Es lo que significa esa palabra ahí. Y la manera que Dios trae a las personas, a Él mismo, a la salvación, es a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que está escrito aquí en la palabra. No a través de mi experiencia, no a través de los sueños que he tenido, no a través de visiones, porque precisamente es a través de eso que se puede terminar como Joseph Smith. Dios llama a las personas a través de la predicación del Evangelio. Así les había llamado a los hermanos en Galacia y así nos llamó a cada uno de nosotros y por eso estamos aquí sentados hoy. Es a través de la predicación del Evangelio. Entonces, si dejamos a personas aquí que tergiversen, bueno, no aquí específicamente, pero si llega a ocurrir, o permitimos allá afuera, si escuchamos que las personas están tergiversando el Evangelio, estamos colocando, si ustedes se dan cuenta, estamos colocando una barrera al llamado de Dios a las personas. Y por tanto, alejando a las personas de Él. El Evangelio de la prosperidad. Es un Evangelio diferente lo que dice Pablo aquí. ¿Qué nos enseña el Evangelio de la prosperidad? Que si usted cree en Cristo tendrá mucha riqueza material. Y su enfoque entonces es todo, es un enfoque materialista de este mundo, el dinero, etc. Utiliza a Cristo solamente como un amuleto para tener más dinero. El evangelio de sálvate a ti mismo nos indica que podemos ser salvos si hacemos buenas obras. Y si permitimos que eso se siga predicando, muchas más personas están yendo al infierno. Prediquemos el evangelio tal y como está aquí en las Escrituras. Para terminar, versículos del 8 al 10. Más, dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco yo el favor de los hombres o el favor de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería, dice Pablo, siervo de Cristo. Noten aquí la supremacía del evangelio sobre cualquier otro. La supremacía del evangelio. Pablo reconocía que si él mismo predicaba algo diferente que había predicado, sea anatema, o sea maldito. Y una pregunta surge aquí, ¿cómo sabemos que lo que Pablo predicó al principio no era un evangelio diferente entonces? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Hechos 26, 15 al 18. Hechos 26, 15 al 18. Pablo aquí en este punto está relatando a su conversión ante el rey Agripa, y muchos están presentes ahí, y él comienza a dar su testimonio de su conversión. Y dice aquí 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan? Camino a Damasco. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para designarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote, 17, de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, 18, para que abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez, Pablo no alega de que él se inventó este evangelio de la nada, sino que Cristo mismo es el que se le apareció. Y Cristo mismo dijo, tú vas a ser testigo de las cosas que tú has visto y de las cuales me voy a aparecer a ti, más adelante incluso. Jesús estuvo en todo el proceso con Pablo dirigiéndole. No solamente ese punto, siempre estuvo dirigiéndole a Pablo. Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios, hablamos conmigo. Primera de Corintios 11, 23. Ok, dice ahí, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y pam, 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 pam. Noten ahí esa palabra, yo recibí de parte del Señor. Primera de Corintios 15, 3 al 4 también relata, no tienen que abrir esa parte de ahí, dice ahí, porque en primer lugar os transmití lo que a sí mismo recibí. ¿Qué está diciendo Pablo en la cita anterior y en esta? Que él está recibiendo de alguien más y está predicando y enseñando lo que él recibió, no de sí mismo, sino de Jesucristo y también de los apóstoles. Su mensaje, por tanto, era seguro. Y noten ahí también que, bueno, para nosotros, eso nos da la seguridad firme para saber que los apóstoles y Pablo mismo que está hablando de parte de Dios. No es un charlatán, está hablando de parte de Dios. Al final él dice, si volvemos a Gálatas, yo no estoy tratando de agradar a los hombres, dice él, yo estoy tratando de agradar a Dios. Si yo estuviera, en otras palabras, si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, estaría predicando lo que ellos están queriendo escuchar. Pero yo no vine aquí a predicar lo que les agrada a los hombres. Yo vine a predicar lo que Dios me ha encomendado, pues estoy al servicio de Él. La lucha constante de todo cristiano, sea miembro de la iglesia como oveja o pastor o líder, la lucha constante es la lucha entre agradar a los hombres o agradar a Dios. ¿Qué es lo que el mundo quiere que nuestros pastores prediquen? Lo que el mundo está empujando a los pastores que prediquen. El evangelio que el mundo allá afuera quiere escuchar es toleración, aceptación, aprobación, e incluso que celebremos lo que están haciendo ellos. Y por tanto, el mensaje que ellos quieren que la iglesia predique es uno conforme a la ideología de este mundo. Y si no lo hacemos, si usted no lo hace, es colocado a un lado de la esfera social, sin influencia, sin likes, nada. Hace un tiempo escuchaba un orador que comentaba acerca de la influencia que tiene la nueva ideología mundial y cómo quieren llegar a los jóvenes. Resulta que hay entidades alrededor del mundo que están siempre tratando de llevar el mensaje de la ideología mundial en cada uno de los países, ¿no? Y estas entidades reclutan a jóvenes que están dispuestos a hacerse cirugías en su cuerpo, tomar hormonas. Y a estas personas que aceptan eso, les dan una cuenta de Facebook, Instagram, TikTok, con 1,000 seguidores ya, ¡pum!, de lleno. Les dan así. De tal manera que las demás personas, los demás jóvenes, cuando abren eso y ven la cantidad de likes, dicen, wow, él o ella es muy influyente, y entonces debemos escuchar lo que tiene que decir y debemos seguirle de alguna manera. Si por si acaso esta persona que fue reclutada después, más adelante, se da cuenta de lo que está haciendo a su cuerpo, entra en razón y comienza a decir otra vez en las redes, ¿saben qué? He cometido el error más grande de mi vida, esto es una farsa, nos están explotando. Ven eso y le quitan las cuentas de Facebook, de Instagram, de TikTok, todos los seguidores, y son bloqueados totalmente de las redes. Si es que nosotros buscamos hablar conforme al mundo, los seguidores van a llover así, enseguidita. Pero si predico y agrado a Dios, queridos hermanos, debemos entender que este mundo nos va a rechazar. Pero a mí no me va a importar. A mí no me va a importar, porque prefiero agradar a Dios y estar seguro con Él que agradar a los hombres y ser tenido como culpable ante el juicio. Piensen eso. Considerado como, ¿qué dice Pablo ahí? Si alguien predica un evangelio diferente y lo tergiversa, anatema, o sea, maldito. Y esa palabra ahí significa separado de Dios. Por eso que cuando Cristo murió en la cruz, fue anatema por ese tiempo, separado del Señor, porque estaba llevando los pecados del mundo. maldito, separado de Dios. Es lo que dice Pablo. Si entienden la gravedad del asunto, si uno llega a predicar un evangelio diferente, uno es considerado separado de Dios. Si yo o ustedes, los líderes, comienzan a predicar un evangelio diferente solo para agradar a las personas, lo van a lograr, pero se encontrarán con un Dios apartado de ustedes, maldecido por Dios, esperando el juicio eterno. Si entonces yo predico un evangelio suave para que no se me vaya la gente de la iglesia, es un evangelio diferente. Si predico, no predico algunas cosas sí las predico y otras cosas les dejo a un lado porque es muy fuerte para las personas, para guardar mi fama, está predicando un evangelio diferente. ¿Quiere agradar a Dios? Predique su evangelio, cueste lo que cueste. Porque prefiero ser rechazado en este tiempo por el hombre, prefiero ser rechazado en este tiempo por el hombre y sufrir un poco ese rechazo, que agradar a los hombres y ser rechazado por Dios por toda la eternidad en el infierno. ¿Busco agradar a los hombres o a Dios? Espero que nuestro corazón sea el de buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Y nos unamos en este sentir y en esta misión con Pablo para seguir predicando. Que el Señor nos ayude entonces a predicar fielmente su palabra. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, nos has puesto un reto en esta mañana y vaya manera de empezar este libro de Gálatas con un hombre que estuvo dispuesto a llevar tus buenas noticias hasta la muerte, aun si eso le costaba la vida. No le importó si le costaba amigos, amigas, sus familiares. Su misión era predicar tu evangelio, Señor, y gracias. Señor Jesús, en esta mañana ayúdanos a nosotros también, como coherederos tuyos del reino que nos has prometido, a poder, en el nombre de Jesús, predicar tu palabra fielmente, sin cambiarla, Señor. Guárdanos, Señor, de buscar nuestra propia fama, nuestra propia popularidad, de buscar el favor de los hombres, Señor. Y ayúdanos a buscar tu favor. Perdónanos, Señor, si hemos estado agradando a los hombres con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser, a pesar de que nos hacemos llamar cristianos. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos fallado en hacerlo. Ayúdanos, Espíritu Santo, entonces, a llevar tu evangelio de manera clara. Danos la fortaleza y como iglesia unidos para poder hacerlo. Bendice a cada uno de mis hermanos y en esta semana que tu Espíritu vaya con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.